Yo no les voy a avisar de hoy si seguían hablando ustedes y
se graban. Y sale un manda huevos de repente.
Un día nos va a coger aquí tan entretenidos hablando de nuestras cosas que vamos a estar soltando
ese día
verdades.
Lo va a oír más gente que claro.
Hoy hemos empezado un poquito más tarde. Pero viendo las cletas que se nos va montando para este verano y la próxima temporada, que este año no creo que vaya a haber un Kit Kat de temporada, a lo mejor una semanita, ya veremos. De momento estamos ahí con el compromiso de acompañarles todo el verano. Pero ya para la próxima temporada, o para esta incluso, viendo lo que veo, y si somos capaces de consolidar que a las 9 hablamos con Kino Hernández con esa escoba, y que a las 9:20 tenemos teóricamente la sección de sanidad, como poco a las 9:40, hoy nos hemos demorado con Kino un poquito y con los doctores otro poquito, y mientras nos hemos llevado a las 10. Así que vamos ahí apuntando 9:40 para la tertulia de los martes, que si va todo bien, pues empezaremos puntuales.
Muy bien.
Cosas del directo.
Sí. Además que esto es casi imposible. A veces lo conseguimos, llevar las cletas bien juntillas, pero es muy difícil.
De todas formas, nos quejamos, pero nuestra pre-tertulia...
Os lo pasáis estupendamente. Claro.
Da vida a la tertulia posterior.
¿Dónde se pasa mejor? ¿En la preboda o en la boda? ¿En la preboda?
En la preboda.
Y en la posboda a veces ni te cuento.
La posboda también.
Depende.
Un día les cuento... Bueno, porque no un día les cuento. Se lo voy a contar hoy, así no tenemos que hablar de Zapatero, ni de Ayuso, ni de los incendios. Fue muy divertido, la verdad. A mí no me importa. Mis hijos a veces me dicen, padre, ¿pero por qué cuentas esas cosas en la radio? Porque en la radio estoy como en mi casa y cuento lo que me da la gana. Yo tuve una experiencia en una boda que es inenarrable, pero la voy a narrar. Me lié con la suegra de mi amigo.
Ni más.
Eso fue, pero emérito, total. Es decir, con la mujer con la madre de la mujer de mi amigo que se casaba.
Bueno, y perdiste la amistad, claro.
Sí, durante un tiempo. Después, la amistad, tú sabes que entre los hombres es más duradera, sí. De lo que...
Pero la suegra de tu amigo no estaba casada ni...
No, era viuda.
No fue una fe en la boda.
Dios la tenga, además murió ya la pobre.
El amor no tiene límites.
Pero fue una experiencia, digo, qué locura, más locura, qué bien me lo pasé, no me olvidaré nunca de esa noche.
Bueno.
Pero bueno, las bodas, las prebodas son fantásticas.
Las prebodas y la tornaboda también. En México yo he ido la oportunidad que me han invitado, ya que lo habla de intimidad.
¿A México o a México? Mira que tengo cuidado que hay que decir México.
Yo digo México.
Bien.
Y no tengo cuidado con nada, Diego, me da lo mismo.
Esto es como hablar con él y ella, es decir, cuando alguien dice México, boda, dice este es de izquierda. Cuando diga México, es de izquierda.
En México, el que tiene dinero, no es como aquí. O sea, los ricos de España al lado de un rico mexicano es un pobre. Bueno, entonces yo fui, me invitaron a una boda, que fuimos desde aquí, un grupo grande. Primero la boda, preboda. Después la boda y después la torna boda. Si no me ingresaron en un hospital es porque era joven. Terrible. Bueno, pero terrible es terrible. Fiestas de 300 personas a todo trapo y música y tequila y no sé cuánto y caviar. Bueno, la recuerdo. Allí las bodas y la preboda y la torna boda son enormes. Aquí no hay costumbre. Ahora hay costumbre de la preboda.
Aquí sale muy cara la boda, me cago. Una boda es una inversión, me cago.
De la preboda y ahora está de moda la preboda en Canarias, en España. Yo no lo he vivido eso antes.
¿A ti te pagó la boda tu suegro?
No, ¿qué coño mi suegro me va a pagar
la boda? Pues en tu época se llevaba eso. Mi padre pagó las bodas de todas sus hermanas. Porque no, era padrino. La pagaba el padrino.
No, la boda, perdón, la boda, es que no me acuerdo.
Las pagaba el padrino, las pagaba el padre de la novia.
Sí, no,
eso era la tradición, que gracias a Dios, que tengo cuatro hijas, se quitó la tradición. Ahora,
eso viene de la dote, ¿no? De la dote antiguamente.
Bueno, no sé por qué, pero mi padre se quejaba siempre. Dice, tenían tres hermanas, mi padre falleció, él fue el padrino. Mi padre era el padrino, de verdad, el padrino de sus tres hermanas de boda y de sus primeros hijos, ¿verdad? Padrino de tres bodas y de tres niños. Sí. Y bueno, pagaba los bautizos y la boda.
Aquí en Canarias, en mi época, pagaba siempre la mujer. Siempre.
Sí, ¿verdad?
Y después, ¿qué ha ocurrido? La lógica, que se comparte. Y después, ¿quién invita? Se comparte, se sienta en una mesa, si se llevan bien o si se conoce.
¿Quién paga una boda?
Mira,
¿sabe
una boda?
Montón.
¿Sabe lo que vale una boda?
Yo viví en mi barrio.
Yo te digo que he celebrado tres.
O sea, yo viví en mi barrio, viví las bodas todavía de amigos y amigas mías, casadas jovencitas, de celebración de las bodas en los patios de su casa con mesas grandes de dulces.
Y eran
de restaurantes, sino de... Y viví unas cuantas. Y mi abuela, que era... Mi abuela tenía una venta, la venta del café, y hacía comidas. La boda de mis padres fue en el patio de la casa. Los vecinos entraban por la tienda, comían algo y se iban por la otra puerta. Era como un paseo.
Hay de todo en la vida, todo. Y ahora cada vez... Está mal. Es una industria importantísima la preparación.
Sí, sí, se mueve mucho dinero. Se
mueve muchísimo dinero de vestir. Es
que hasta las comuniones ya parecen.
Pégate al micro, igual, Santiago, que parece nuevo.
Hasta las comuniones parecen bodas y los
bautizos. Sí. Yo creo que es una desmadre.
Se ha exagerado todo ya.
Oye, ahora el eso de para saber el sexo del niño, los colores.
Baby shower, baby shower.
Bueno, es lo que hay.
Y después dice que no hay dinero. Y después dice que no hay dinero.
No, lo que hay mucha deuda.
No se puede comprar una casa si te gastas el tema con el baby shower y la despedida de soltera y la madre de Dios, no, para la casa no queda nada, está claro.
Después hay un pique, si el niño vecino tuyo, que es amigo de tu hijo, tiene primera comunión y te invitó a 100, tú invitas a 100.
101.
101. Y además encima tienes que hacer la no sé qué, la tarjetita, no sé qué. Y si él después viene hasta la confirmación, he visto.
Pero eso porque queremos. Eso no, porque todo, queremos. Yo mi tercera boda fue la más barata y la que más me lo pasé.
Sí, bueno, pues
te lo digo en serio, un fotógrafo cero, cada uno que tenía el móvil en la mano, todo el mundo.
Ay, que tú quieres un experto en
móvil. La boda, imagínate, ¿no? Claro.
O sea, a la una, a la dos y a la tres, y a la tres ya.
A la tercera aprendió.
Mira, ahora.
Bueno, porque queremos, esos gastos son superfluos.
Lo importante es tener buenos amigos ya casados, sí, o si se van a casar, decir, no me invites.
Ya, bueno,
no me invites.
Y después vienen los compromisos de no sé quién, los 70 años de no sé quién, la boda de plata, perdón. Y ustedes no son jóvenes, pero que yo estoy en esa vía ya, boda de plata, boda de platino y lidiado y la de no sé qué.
Antonio, el año que viene este cumple bodas de oro.
¿Quién?
Bodas de oro ya.
¿Tú?
Sí, entonces, pues, ¿una serie de televisión? Ah, no, anillo de oro.
50 años de casado.
50 años de casado.
¿Con la misma?
Con la misma, con la misma.
Yo tuve una gran sorpresa de Dios.
Te van a cortar.
Yo entiendo que la crisis de los 10 años es muy difícilmente de superar, ¿eh? Vale. Pero así que 5 crisis de 10 años, bueno, son la misma.
Una vez que la supera, pues ya.
Esos son tópicos de todas maneras.
Es verdad.
Topicazos que no quiero ni contar.
No, pero es verdad que hemos superado lo que decía Antonio al principio, ¿no? Esa tradición de que fuera la familia de la novia la que pagara la boda. Yo creo que eso está, por lo menos en la época que yo cumplo ahora, van a ser 22 años de casado, y en ese momento la boda la costeamos los novios.
Claro,
Aarón, medalla de plata. 22.
Ahí estoy. Ya he superado dos crisis de los 10 años, Diego.
No me crees que a los 10 años hay una crisis. ¿Verdad? El posnacimiento del primer hijo. Es decir, es que hay unas crisis que son importantes. No, pero tienes experiencia de esas, ¿no?
Yo tengo muy buena experiencia. Tengo una gratísima experiencia. Yo quiero decirte, yo no creo que esos son tópicos. Topicazo, se depende de un montón de cosas, depende de dónde esté, de qué trabaja, de lo que es.
Pasa que el mundo en pareja
depende de la suerte.
Sí,
depende de la suerte, depende de los amigos, es clave, también depende de tu familia, depende de un montón de cosas. Esto es un tema individual, ¿eh? Bueno, la pareja es de dos, pero es un tema individual.
Sí, pero tienes razón en el que es individual, porque la pareja que se convierte en individual, es decir, que los dos son uno, es la que dura toda la vida, la que tiene problemas, la que
bueno,
pasa verdad, los problemas.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hay que separar, yo creo que hay que separar el enamoramiento del sexo radicalmente. Hay edades que no. Hay edades que querer y practicar el sexo están unidos, y es una gran virtud. Hay montones de épocas, de edades, que estás enamorado y el sexo está en segundo lugar, que es difícil, o no coincide, y eso cambia. Y eso te hace cambiar también tus comportamientos, etcétera, etcétera. Lo que sí es claro, que el predominio de la unión en pareja está en la sexualidad. Eso sí lo tengo. La sexualidad, que no significa el sexo, que son dos cosas distintas.
Estamos hablando de un tema muy interesante.
Muy distinto.
Sí, puede ser importante, pero para mí también la clave, aparte del respeto, es decir, la capacidad que tenga cada uno de respetarse, de la personalidad que tiene la persona con la que...
La palabra es clave.
Y también para mí lo más relevante y lo más importante es ser capaces de que lo cotidiano se convierta en extraordinario. O sea, tú al final, cuando tienes una relación de pareja, la convivencia hace que la gente, hay veces que habla de monotonía,
monotonía es maravillosa.
Es maravillosa. Si eres capaz con tu pareja de convertir lo cotidiano en extraordinario, yo creo que es una de las claves para que la convivencia se mantenga,
yo creo que
respetar
es algo que pasa, igual que ser
y alargar
padre,
estas cosas.
No se estudia, quiero decir, ojalá. Quiero decir, no hay
un manual.
¿Se puede estudiar ser padre? No. ¿Se puede estudiar ser madre? Tampoco.
Pero sí se trabaja.
Sí, no, sin duda.
Sí, todo se trabaja.
Pero se trabaja.
Todo hay que trabajarlo.
El amor, la convivencia, sin respeto, hay que trabajar.
Es que la, convi- la convivencia es lo más difícil, la convivencia harta sí. desde el primer momento.
Pero la convivencia ya no es que... entre hermanos.
La claro, por eso es no, ya no hablo del matrimonio, claro. hablo de la convivencia.
Muy difícil.
Yo pero bueno, ahora convivo hay que... con una hermana, con una sobrina y con un padre y reconozco que hay veces que es difícil porque todos somos, como digo yo, nuestro padre y nuestra sí, madre, todos tenemos nuestro carácter y todos queremos. Entonces, con eso es complicado. Yo creo que la fórmula está en dos cosas. Una es el respeto, la para clave. Mí es fundamental, y otra es la suerte. La suerte de influye encontrarte montones. Con tu media naranja, aunque sea un poco así decir esta frase, pero suerte de encontrar personas que sean iguales que tú, que sean capaces de hacer lo monótono divertido, porque a veces... La bueno, monotonía es divertida y saber sí, que sí. hoy a las 9 cenamos y luego nos sentamos todos en con la tele apagada a jugar un Monopoly o a jugar un no sé qué, pues es divertido. Esas cosas...
Son patrones que no son repetibles, ¿no? Cada pareja yo creo que es un mundo y lo que sí es cierto es que cuando... Yo hablo desde mi dilatada experiencia, en el momento en el que un fin de semana en el que no se hace nada extraordinario es satisfactorio con una pareja, es decir, que hay un punto de complemento, un punto de compatibilidad, de compromiso, de encaje, lo que tú decías, de encontrar a esa persona. Dice, es que no hemos hecho nada en 48 horas
y es divertido.
Y qué bien nos lo hemos pasado.
Claro.
Sí, sí. Y no hemos hecho nada, es decir, ¿qué hemos hecho?
Y todo para, la rutina yo creo que es un
peligro. Encontrar eso no es fácil, ¿eh?
Yo creo que la rutina es lo que mata todo y es un peligro en las profesiones iguales. O sea, si yo opero por rutina, meteré la pata sistemáticamente. La rutina, y en las parejas yo creo que ocurre igual. Y después hay un punto importante que ya que estamos hablando como muy serio nos estamos poniendo, y a mí no me importa, el hombre y la mujer no es monógamo, es mentira. Señores, el mamífero no es monógamo, excepcionalmente. ¿Por qué quiero decir esto? Porque tu naturaleza influye en muchas cosas.
Claro. Antropológicamente hablando.
Claro, claro, quiero decir, porque si no lo es, vas a tener una tendencia mamífera a tener otro tipo de relaciones, lo digo en público. Y es así, porque antropológicamente, fisiológicamente, no es monógamo. Con lo cual, y todo eso hay que jugarlo.
¿Pero el hombre o la mujer?
En general, el hombre.
Cuando la mujer tampoco es monógama.
Yo cuando digo, no, que mucho.
El hombre,
yo he dicho no. Los mamíferos. El mamífero es hombre y mujer. Porque si
no, en este caso, tanto hombres como mujeres, la promiscuidad no es un tema cosa. De hombre ni de mujer, es un tema de persona.
No, le digo la tendencia natural, no buscada.
Sí, sí, sí.
No quiero decir.
Sí, pero
porque
es que la
promiscuidad... el objetivo principal de un ser vivo es perpetuar la especie.
Sí, bueno,
entonces, eso, tenemos que ir repartiendo nuestra genética por todos lados.
Sí,
¿no?
Pues, sí, pero bueno, por eso. No,
deben de recriminar.
Por eso el placer mayor que tiene fisiológico, que existe en el mamífero hombre y mujer, es el orgasmo. Porque si no fuera así, no nos reproducíamos. Lo que pasa es que no hay que reproducirse cada vez que quieres tener un orgasmo, porque si no, éramos superpoblados, no. Seríamos una...
Pero ahora vendría bien.
Ahora sí.
Ahora vendría bien.
Aquí,
que
en China, no.
No, aquí, en Europa.
No me quité al gobierno que nos obliga a
orgasmarnos todos los días.
Pero mira, Antonio, acaba de decir, aquí, en China, no. En China acaban de prohibir las novias con inteligencia artificial porque la natalidad les ha bajado un
poco. Con una salvedad, sí. Pero en China, pues ya lo que pasa, en China la mujer no vale nada. La esconden, ahora menos. Y en el yo he estado en China.
No es que no valga nada, sino que político hace que la mujer esté menos valorada.
No vale nada la mujer, porque no tiene nada. No vale nada. No tanto porque no vale para trabajar.
Como a nivel familiar. A nivel familiar.
Y de hecho, todas las adopciones son chinitas, ahora menos. Pero las esconden.
Que a nivel familiar, cuando tienes una hija, es como, me ha caído una piedra encima.
Y antes,
por eso las donaban.
Antes, desgraciadamente, en España, cuando hablo del siglo pasado, cuando tenías una hija, era una salvación, porque ya tengo quien me cuide.
Sí, bueno, sí.
Muchos padres. Mis abuelos nuestros.
Ya que estamos poniendo
a tener a la primera hija, si allá estamos salvando.
Yo tengo cuatro hijas, no tengo muy claro que me vayan a cuidar de mayor ninguna.
Hoy en día no nos
cuidan.
Se
pondrán de acuerdo para pagar una cuota para llevarme a una residencia. ¿Cómo?
Hoy en día también es cuestión de suerte.
Los niños normales, los niños. Los jóvenes reproducen lo que ven normalmente. Evidentemente, si ven en casa que la persona mayor molesta, él pasará de la persona mayor. Pero los que no, está muy arriesgado.
Sí, sí,
ponerlo en su sitio. Ahora bien, y si seguimos serio, la natalidad, la demografía este año es -3 en España, en Canarias.
¿Eso entendible qué es?
Que significa que se mueren más gente que los que nacen.
¿Pero tres veces más?
No, 3-3, es negativo. Siempre está más y más y más. Y eso acaba con nuestra sociedad. Acaba, no es broma.
Es decir, que han muerto más personas que han nacido.
O sea, demografía negativa. Y se gradúa en punto.
¿Y por qué la población aumenta?
¿Y qué tiene que ver? ¿Porque viene de otro sitio? Claro. Claro, ¿cómo que se aumenta? Pero aumenta mal, montones. Sea. Pero aumenta. Es tanto que España ha aumentado 1 millón casi en los últimos 10 años, creo. Una locura.
Somos 50 millones.
Y tenemos una natalidad
ya
más baja.
¿Llegamos a 50?
Sí, casi 50 estamos, creo. Oye, increíble, ¿eh?
Porque el 47 era la cifra mágica de, que yo sí, recuerdo.
Bueno,
siempre.
Y cuando yo empezaba a hablar de demografía eran 43.
43.
Y no estás lejos, no, es que no me acuerdo en años. Ahora
¿tú
yo
te acuerdas de 30 y pico millones? No.
No, sí. Yo estudié la primera población de España que yo. De 36 millones.
Sí, puede ser que sea así.
En Gustavo de GB.
Bueno, lo que hay.
En Gustavo de GB hace muchos años.
No, pero ¿cuántos años para saber?
45.
No, estando yo en EGB no llegábamos a los 40.
No llegábamos.
Es que yo recuerdo.
Era la primera cifra de población, 36 millones de habitantes.
El cambio.
Pero es que yo soy 10 años mayor que tú y yo no recuerdo los 30 y pico millones.
Bueno, sí, pero
yo recuerdo.
¿Más de 40?
40, sí, siempre. Nunca recuerdo. No recuerdo. Igual se daba, pero.
Yo tengo 61 en octavo de EGB, que creo que era el examen ese que había, que no era de reválida, pero era algo que se parecía, porque yo estudiaba en un colegio
público. Yo hice cuarto de reválida y sexto de reválida.
Y la primera cifra que yo me estudié de
36.
Población eran 36 millones de españoles.
Sí, puede ser que yo lo viví también. Entonces.
En el año, bueno, con 14.
Mira, en el año 83 que yo hice la terminé la EGB, 38.200.000 habitantes. Un
poquito antes que la acabé yo.
Yo todavía la hice, yo terminé.
¿Tú tienes 50 y?
56.
56, tienes 5.
Que fue el año que yo empecé la EGB.
Había 36.
Y yo cuando empezamos a ver geografía, cuando empezamos a EGB, yo tenía en la cabeza el límite de eso, cuando llegaba a los 40.
Bueno, pues ahora tenemos demografía negativa y un edadismo como plaga patológica en la sociedad española, gravísimo, que molestas. En donde presentas currículum con 50, una persona de 50 años, hombre o mujer, no se lee. Gravísimo, una bomba de resolución.
Eso está pasando hace mucho tiempo.
Sí, bueno, yo no mucho, pero bueno.
Desde la época de las prejubilaciones en las bancas empresas grandes.
No, hace mucho tiempo. El edadismo es un fenómeno de reciente, no sé cuánto dices tú de
año. A ver, 2011, me pasa a mí una cosa aquí en Canarias, con una empresa que se llama Iberdrola, que quería implantarse en Canarias y no aceptaban currículos de gente de más de 45 años.
Sí, bueno, pero esos son problemas económicos.
Y pedían 7 años de experiencia en algo similar.
Bueno,
que consigue a una persona de menos de 45 años que lleve 7 años gerenciando una empresa compañía eléctrica en una comunidad.
Pues este círculo vicioso.
No había candidato.
Este círculo vicioso que estamos viviendo es gravísimo para todos. Para el estado de bienestar, el primero que se desquebraja, y segundo, para la sostenibilidad de lo que somos. Y no se corrige si se tomaran medidas hoy serias, que no se ha tomado en España ni una. Escuchen, ni una, y lo digo con todas las consecuencias, tarda 10 años en ver el resultado. O sea, si tomáramos medidas demográficas como es el fomento de la natalidad directa por una vía o por otra, como Francia, pagando la ecografía positiva, bueno, las medidas, hasta dentro de 10 años no ves los resultados. Y el edadismo, si esto sigue así.
Las condiciones de vida no son propensas para que la gente joven quiera asumir responsabilidad.
La primera condición de vida es que sea sostenible la sociedad.
No puede mantenerse, claro, entre ellos.
Cuando hablar de edadismo, hay que informar que casi un tercio de la población española supera los 60 años. ¿Eh?
¿Cómo que el 32%?
Gracias a Dios. Eso quiere decir que vivimos más.
No, pero se ha convertido en un problema gravísimo. O sea, España, que podemos presumir que tenemos la esperanza de vida más alta del mundo.
80 y tantos, ¿no?
La mujer, 86,23.
De media.
Se ha convertido.
De media, ¿eh?
Se ha convertido en un hándicap enorme ese logro social porque no estamos solucionando los temas, de verdad. Se jubila al talento por obligación, no nacen niños por los motivos que sean, y segundo, se machaca al que tiene edad. O sea, una bomba peligrosísima. Y lo digo con todo, no quiero alarmar, no me caracterizo yo para. Y sigue sin tomarse medidas. Y si no, visitemos las escuelas, que yo lo hago muchas veces, están vacías. Bueno. Y la rural, vacías. Te lo puedo decir, en La Palma, en Lanzarote, digo la rural, en vacías. Cuando digo vacías, la mitad vacía. Con lo cual, sobran profesores. Sobran profesores en eso, en este momento. Y hasta que vengan más niños, tardan un montón de años. Y todo eso es un círculo vicioso que no se ha roto.
Y que no se va a romper. Y además hay otro problema, y es que la diversidad en las aulas es bestial. No diversidad de capacidad, sino diversidad de nacionalidades. Es una cosa que a mí me sorprende, ya. Porque además con idiomas diferentes dentro del mismo aula, con lo cual hace falta más profesores de refuerzo para ir con un currículum paralelo a todo, ¿no? Estamos ante una situación complicada, pero vamos.
Muy complicada, y yo lo denuncio aquí en Antena. La pena es que no se están tomando medidas, lo digo de verdad. Lo decimos, y los que tienen que tomar medidas en estos momentos reales no se están tomando. Yo no estoy hablando de ideología, ¿eh?
Como la naturaleza, si no hay incendios, los incendios aparecen. Y sí, si no hay niños, los niños aparecen. Porque sí, pero hay otra parte del mundo donde, por lo que sea, hay un exceso de natalidad.
Sí, no importa, no, pero no.
Y
no,
en algún momento, pues vendrán a ocurrir.
Tendrán que establecerse las condiciones. Como dice Antonio, evidentemente le corresponderá a las distintas administraciones públicas en todos los niveles adoptar las medidas que permitan corregir esta situación. Y con el tema de la natalidad, no solo adoptar medidas que fomenten. Claro, evidentemente, la natalidad tiene que ver con las condiciones que tiene la gente para poder tomar la decisión de ser padres o madres, claro, y una de ellas con los datos, por ejemplo, que publicaba el Consejo de la Juventud de España, con los problemas que están teniendo los jóvenes para emanciparse por los problemas de acceso a la vivienda son brutales, y comparaba, por ejemplo, el otro día con los datos que habían en la anterior crisis del año 2008, donde decían que solo el 26% de los jóvenes en aquel momento habían podido emanciparse. En este momento, con los últimos datos publicados, es el 14%.
Bueno, ya ni
el 14% de los jóvenes de este país son los que...
Y con ayuda de los padres, muchos de ellos.
No, pero hay cifras...
Y con más del 60% teniendo que emanciparse compartiendo habitación. O sea, ni siquiera emanciparse...
Compartiendo piso. Con la cual el proyecto...
Y por supuesto, piso, porque comparten habitación normalmente con su propia pareja. O sea que
los datos... O con otros.
Sí, sí, claro.
Con lo cual el proyecto vital tuyo está truncado. Porque digan lo que digan, se corta, claro.
Yo tengo 4 hijos de entre 25 y 32 años, los 4 con trabajo, los 4... dos de ellos con muy buenos ingresos, y los 4 viven en pisos compartidos.
Bueno,
en Londres, en Barcelona y en Valencia.
Bueno, sí, bueno, en Londres está en
4 y los 4 en pisos compartidos, pues sí, pero
en Londres
tienen trabajo, no están allí estudiando, es que tienen trabajo.
La realidad es brutal porque
y entre 25 y 32, es decir, que es la edad de emanciparse.
Y lo estábamos viendo, lo estábamos hablando en la pretertulia, ¿no? Como consecuencia también de las manifestaciones este fin de semana que se habían producido en Mallorca, ¿no? Y te ponían ejemplos tanto especialmente docentes y sanitarios que no estaban encontrando dónde vivir en Mallorca para desplazarse.
A una plaza ganada por oposición.
Y que estaban haciendo algunos de ellos, funcionarios, estaban volando,
claro,
desde la Comunidad Valenciana o desde Cataluña diariamente, porque les salía pues 20 euros, 20 y pocos euros el billete ida y vuelta para ir y regresar, que los 1.700 euros mensuales que se les estaban pidiendo por un apartamento en Mallorca.
¿Y la huella de carbono de eso qué?
Estamos hablando de una carcoma lenta, poco a poco, que te está horadando la sociedad, y cuando nos demos cuenta, bueno, nos estamos dando cuenta, y si no se toma medidas, vamos a ir muy mal. No es posible, hay cifras que te hieren. 20 millones de perros y 10 millones de niños, señores, punto. Cada uno, yo tengo perro.
¿Y por qué no volvemos a aquella historia?
Yo tengo perro, para dejarlo en su sitio.
En los bancos había oficinas, había viviendas para los directores que cambiaban, en los colegios había viviendas para los conserjes, a mí me recuerdo, en correo había viviendas
para los profesores.
Porque se hacían pueblos al lado de un astillero, claro, o pueblos al lado de una refinería, se hacían pueblos.
En Inglaterra,
cuando se abría.
En Inglaterra, Francia y Alemania, los médicos tienen casa. No todos, los que quieran.
Es que eso ha pasado en este país. Había vivienda.
Yo me iba al Hierro a dar clases de natación y tenía
vivienda. Y tenía dónde quedarte.
El mes y medio.
En cuarteles de la Guardia Civil. Es decir, yo es que me vino a la memoria el colegio, correo. Sí, había viviendas para los funcionarios que trasladaban.
Esa pregunta es muy interesante. Habría que ver las razones por las que en este país se liberalizó el suelo, especialmente a través de la ley del año 98, y qué ha pasado y quiénes son los propietarios del suelo en este momento, que impiden tomar decisiones desde el punto de vista de las administraciones públicas, con ejemplos como el que acabas de poner tú, esos pueblos que se construían al lado de las principales industrias. Ahora el suelo está principalmente en manos privadas y las manos privadas deciden a qué destinan el suelo. Si tienen en el ámbito de la planificación un uso residencial, ¿dónde destinas? Lo hemos hablado muchas veces. Perdón. Tú destinas para la construcción de un bloque de viviendas protegidas que tiene unos precios tasados que establecen las administraciones públicas, o si tú ahora mismo tienes una demanda importante de un suelo que te demanda, pues, otros perfiles que tienen un poder adquisitivo alto, construyes viviendas destinadas o dirigidas a un colectivo determinado.
Sí, pero uno de los
que te va a dar más rentabilidad.
Una de las grandes tenedores de terreno es la administración pública. Los ayuntamientos, la propia. Hombre, si podemos analizar, no los que más, pero uno de los que más. Y después las dificultades para mover algo.
Tiene que volver Franco a hacer la...
No, por Dios, no. Lagarto.
Hay que coger lo bueno que se hizo en todas las épocas de la historia de este país.
Mira, lo hablábamos antes.
Y actualizarlo.
Lo hablábamos antes y poníamos yo ponía el caso de lo triste que es nacer en Mallorca, ser el tercero de tres hermanos, y pensar que para tener que separarme tengo que pensar en irme a vivir a Málaga o porque no voy a poder vivir en mi pueblo porque no tengo casa a donde poder ir, porque la que vive es mis padres y uno podrá quedarse o vivir todos juntos. Y luego el hecho de que pues no se ha buscado, como no se ha buscado para los incendios, no se ha buscado para la sanidad, no se ha buscado para los temas importantes, una mesa del diálogo, una mesa de vamos a solucionar. Si de verdad quienes nos gobiernan en todas las administraciones quisieran y se sentaran en una mesa, habría solución, porque claro que hay mucho terreno en los ayuntamientos. Claro que lo
montones,
hay.
Hombre, que yo lo conozco.
Ayuntamiento como el Puerto de la Cruz, que es 8,9 kilómetros, claro, todavía le queda un poquito de terreno para...
Y hay mucha burocracia. Es sencillo y fácil de entender. Claro. Usted genera una industria aquí de automoción, de batería, y genera 1,000 empleos, tiene que construir 800 viviendas.
Había una idea...
Por ejemplo, es decir...
Había una idea...
Algo que sea fácil de entender.
Una sugerencia, ¿verdad?
O sea, una cosa que sea fácil de entender. Fácil. Usted va a hacer un hotel que va a generar 180 plazas de trabajo, tendrá que generar...
Había una idea, había una,
que sea fácil de entender.
Había una idea que los ayuntamientos, que el terreno no sea algo local sino nacional, porque permite que haya menos influencia. Te voy a dar un ejemplo: Lanzarote. Si tú los pueblos de Lanzarote, que es una preciosidad, y yo soy un enamorado de Lanzarote, el presupuesto de un ayuntamiento de Lanzarote es 60 veces menos que el de un hotel que se va a construir y ahí tiene 50 hoteles. Ya está, la presión es posible siempre. Entonces, yo no sé si la solución...
¿Estás proponiendo que las competencias urbanísticas vayan cuanto
más lejos?
No,
yo digo urbanísticas,
mejor.
Digo del suelo.
¿La licencia?
Sí. No, pero yo, primero, el suelo, el propietario, es una opinión mía.
Sí, sí,
debería ser
un
órgano supranacional, supralocal. ¿Por qué? Porque la presión, puede haberla, supralocal, aquí yo te conozco, tú me conoces, no sé cuánto, tú eres el alcalde. No, si el suelo es del Estado, si el suelo es del Estado, ojo, que tiene sus inconvenientes... Presionar contra el Estado es mucho más difícil. El localismo empieza a desaparecer. Pero claro, los presupuestos en los sitios turísticos como Mallorca, etcétera.
Para presionar el Estado hay que estar más arriba.
No.
La presión.
Yo lo digo muy en serio. Quiero decir.
No, yo entiendo lo que estás diciendo.
Ahora, lo he oído en varios argumentos. Eso de que cuanto más lejos esté la administración, más difícil me sobornarla.
De algo de presión.
Más difícil es sobornarla, porque estamos hablando de esto.
Claro,
estamos hablando de reclasificaciones, ¿no? Estamos hablando para que también los oyentes nos entiendan. Cuando tú, conforme a la planificación, tienes un suelo que puede ser de uso rústico, compra alguien a un precio de suelo rústico y luego unos años después, en virtud de la modificación del planeamiento, pasa a ser urbanizable. Y por tanto, hay un salto
cualitativo de ese suelo y se puede alguien para la cárcel.
Y luego le determinas un uso que puede ser hotelero o puede ser residencial, con lo que eso implica, ¿no?
Estás entrando un poco en lo que estoy diciendo.
Sí. Poco no, mucho.
Y lo que planteaba antes Diego, que yo lo comparto, que a veces es el sentido común, que si tú al final construyes evidentemente un hotel de no sé cuántas habitaciones y que vas a necesitar no sé cuántos empleados, lo lógico es exigir que evidentemente se pueda establecer un número de viviendas determinados para dar cobertura a la gente que va a trabajar en ese
entorno. En un entorno cercano, que no...
La dificultad vuelve a ser el suelo, porque el propietario que tiene una parcela de uso hotelero no suele tener una parcela de uso residencial, que es la que le permitiría construir viviendas, porque eso, claro, yo no soy un experto ni en urbanismo ni en planificación del territorio, pero la gente tiene que saber que con tú tienes una parcela libre aquí, porque estamos en el puerto, no significa que en esa parcela libre se pueda hacer cualquier cosa. Tienes un planeamiento que determina qué usos puede tener esa parcela, y los propietarios de esas parcelas no son siempre los mismos. Entonces hay que alinear muchos intereses para poder...
Intentando evitar que haya parcelas huérfanas de uso en medio de una ciudad.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Además también, Canarias, que es turístico 100%, los pueblos, los que son una monada además...
Algunos más que otros, hay algunos que son horribles.
Que se instale 4 hoteles en un municipio cualquiera, de Lanzarote, garantiza al ayuntamiento más presupuesto para siempre y empleos que ninguna otra cosa, con lo cual esa presión es una presión muy dura. Sí. En Lanzarote había un pueblo conocidísimo, con un alcalde conocidísimo que becaba a todos los niños que nacieran en Londres. Lo que estoy diciendo, lo viví, me parece justísimo.
¿Que nacieran en Londres?
No, que nacieran Hubo una beca en Londres en verano.
Ah, bien.
No, no.
Ahora, si nacían en el polo de al lado.
Ahora te entendí, ahora te entendí.
No, 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 mal, no, mal.
¿Y si nacían en el de al lado? ¿En el que está a 5 kilómetros?
No, no.
¿Y eso es justo?
Si tú no, no, pero oye, no, yo no soy Dios. Ni justo, yo no estoy hablando de justicia. Estoy hablando de iniciativa.
El alcalde que copie.
Entonces a ver quién me da más dinero para que lo ponga en mi pueblo, ¿no?
Claro.
Pero oye, pero eso es lo que estoy diciendo.
Ese tipo de cosas hay que...
No, no, ahora que está pasando en los pueblos olvidados, que están pagando para que la gente vaya... Claro, te da vivienda, te da todo, es justo, pues claro.
Claro que es justo.
Yo quiero que mi pueblo tenga en vez de 50, 500. ¿Cómo hago? Pues tengo 50 viviendas vacías, señor, ¿quiere venir? Te la doy.
Le pago porque venga.
Claro, te la doy.
Que lleva haciendo 30 años Casimiro en la Gómez.
Claro. Ya lo tiene todo inventado. Ya lo tiene todo inventado.
Seguro que nos está oyendo y nos mata.
Aquí en Pueblo, en esta isla, un municipio que ahora prohíbe la implantación de hoteles y la implantación de centros comerciales grandes, lo prohíbe por ordenanzas municipales, que el alcalde en su momento dijo que para que lo monten en el pueblo de Álago lo monten en el mío.
Sí.
Es una cadena
y facilitó una licencia que le costó el cargo.
¿Se dan cuenta ustedes cómo lo que yo la plantea este viejito de que el suelo no lo urbaniza, el suelo esté en manos de un organismo que garantice mucho que esas presiones se minimicen? Claro que lo pensamos un montón de veces, yo lo he dicho en público, la verdad que no, yo no lo voy a poner en ningún programa si me presento ahora.
Lo que pasa es que es verdad que al final determinadas decisiones que tienen que depender de órganos supramunicipales, sobre todo en el ámbito del Estado, desconocen también la realidad del territorio.
Y las normas son diferentes en cada comunidad autónoma y en cada ayuntamiento. Pero, porque hay ordenanzas municipales que difieren de un mueble a otro, claro. y comunidades autónomas que tienen cosas diferentes. Si un arquitecto funciona en Cuenca no puede funcionar aquí.
Pero lo pongo como ejemplo de lo que nos pasa muchas veces con los debates que tenemos, especialmente en Canarias, con costas a nivel estatal. Si tenemos alguna sentencia reciente del TCJ, ¿sí? Que del TCJ en Canarias, en relación, por ejemplo, con la piscina de Candelaria, que había un planteamiento de costas a nivel estatal, de que era necesario demolerla y renaturalizar el entorno, y la sentencia es favorable, es favorable a los intereses del Ayuntamiento de Candelaria, porque viene a explicar también el juez de que... la realidad que tiene Canarias, la realidad que tienen nuestras costas, la necesidad de contar con unos espacios donde la gente pueda nadar, pueda, desde el punto de vista social, poner en valor ese papel que supone también poder bañarse en unas aguas, en unas condiciones que no supongan un riesgo para la vida de la gente, teniendo en cuenta cuáles son nuestras mareas, los problemas que hay en determinados charcos, la accesibilidad, que es fundamental para que todo el mundo, con independencia de la edad que tenga, pueda utilizar una infraestructura de esa naturaleza. Entonces, es cierto lo que dice Antonio, que cuando tú elevas las decisiones a un ámbito supramunicipal, evitas presiones en el propio territorio, pero también tenemos que tener en cuenta lo que nos ha aportado, especialmente a Canarias, la descentralización de las competencias para atender a nuestras realidades. Entonces hay que buscar un equilibrio.
Yo no digo que no, ya lo sé. Yo creo en la autonomía. Creo que ha habido un cambio radical después de la Constitución del 78 a favor, con sus pegas, sin duda. Pero bueno, cuanto más consigas, sin perder la autonomía que tenemos, por ejemplo, en las islas, que es donde más se nota y es más necesario, por cierto, que es muy necesario, el intentar evitar presiones que tú no puedes controlar.
Sí.
Pero no por nada, no porque seas corrupto, sino que te cuesta, porque hay un montón de decisiones. 500 trabajadores, trabajo para siempre y además no sé qué, impuestos municipales que recaudan mucho más para poder ayudar a los que menos tienen. Ese circuito, si tú no lo eres muy potente, sobre todo en ciertos municipios.
Es totalmente necesario, porque después te encuentras cosas como la que me encontré yo en Madrid, cuando la concesión del lago Martianes, que vas a buscar la renovación, estás pagando 5.000 euros anuales por la concesión del terreno, y te dicen que va a cambiar a 1.000.000 euros. Y si no, que quiten esas piscinitas de ahí. Es decir, eso dice una señora de Madrid que yo creo que pensaba que estaba hablando de, no sé, de...
Sí, eso es así.
Que no tienen conocimiento. Yo creo
no
que,
fue 1.000.000 de euros final, que, ¿no? Fue menos.
No, bastante, mucho, no muchísimo menos. Como la piscina, que se pedía un dinero, el centro deportivo se pedía un dinero, y al final lo que se hizo entender a Costa es que yo te estoy cediendo mi terreno, que lo sumamos al tuyo, y tú me vas a cobrar por el tuyo, no por el mío.
Lo de Costa es sangrante, y en Canarias es sangrante. Y igual que AENA. O sea, no podemos permitir, de verdad, no deberíamos de permitir razonablemente que AENA desde Madrid ponga las condiciones aeroportuarios, por ejemplo, en Canarias.
Para unas cosas si hace falta centralizar y para otras
no,
cosas
no. No, pero no necesitamos para nada porque son siempre rentables.
No digo porque vos dices todo centralizado, ¿no? Y en unas cosas no, es mejor el servicio centralizado, en otras mejor.
No, yo, claro que sí, yo no quiero centralizar nada, nada. Cuanto más cerca esté la administración del ciudadano, mejor. Pero hay cosas que te superan. Y lo de AENA que está haciendo con Canarias, con los aeropuertos canarios, que son rentables, que es un organismo público privatizado, porque hay capital privado. No puede ocurrir que no se arreglen las cosas que se tienen que arreglar. La segunda pista del aeropuerto de aquí, lo digo de verdad, porque hay dinero, quiero decir.
Es mayoritario el público, ¿no? ¿Eh? El 51%
sí,
es público.
Casi no importa.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero tiene
ahora mismo el principal problema del aeropuerto del sur es que las máquinas que leen los pasaportes funcionan de pena.
No, y eso fuera, eso lo de menos. Y
allí entra, eso es normativo ni europea.
Pero es que allí entran todos los días, ¿cuántos? 10.000, 15.000 personas.
¿Dónde? En el sur, mucho más.
Y se tiran 3 y 4 horas esperando.
Bueno, y después. Está obsoleto el sistema. Sí, pero ahora quieren cobrar más por todas las tasas.
En las inversiones está eso como prioridad one. En AENA. Una rueda de prensa que fuimos José y yo hace unos días. Hablaban de ese control de pasaporte que habían puesto la Unión Europea en aeropuertos de primer orden y que iban a gastar un montón de dinero. Decir.
El aeropuerto del sur, ahora tú vas con el coche y es tercermundista.
Total.
El exterior total. Es tercermundista.
Incluido la terminal, que la en terminal, su momento sí, era sí. Importante. Fuerteventura. ¿Ustedes han visto la terminal de Fuerteventura?
Hace tiempo.
Que pues vayan a verlo en Nueva York. Lo digo de verdad, igual que digo una cosa.
No, el aeropuerto de Tenerife Sur en los próximos.
Pero eso por Barragán, que tiene mucha influencia.
No, yo no digo si lo tiene o no, pero es enorme, bien amplio. Fuerteventura, que tiene un gran movimiento. Pero nosotros. Y eso es AENA, que es un organismo que tiene la capacidad económica de hacerlo fácilmente, porque recauda aquí mucho dinero.
Y los aeropuertos. Porque Rosa Dávila está presumiendo de los acuerdos con AENA, que está satisfecha de.
¿Quién?
Rosa ha ido a no sé cuántas
veces. Yo no me estoy metiendo ni con Rosa ni con. Yo no sé los acuerdos que ha tenido.
Bueno, los aeropuertos de Tenerife no los gestiona el Cabildo, pero.
No, que va a gestionar, no.
Yo le he escuchado
Bueno, está empujando todo el mundo en estos momentos, todo.
Ahí
no hay, yo creo que ahí no hay ideología.
Yo tengo que ponerle medallita porque, evidentemente, por mucho que empuje Rosa, los acuerdos los alcanzamos en el año 22 con AENA en el anterior mandato. Es más, la redacción del proyecto de remodelación integral del aeropuerto de Tenerife Sur se licitó por AENA en el año 22 y se entregó el proyecto en el 23, lo que ha permitido en este mandato que se puedan licitar las obras y que se incluyen
dentro del plan ese que tiene un nombre muy raro, ¿cómo se llama?
En el DORA 3.
En el DORA 3,
en el 27-31. Y además, en ese sentido sí es importante porque al final la remodelación integral del aeropuerto de Tenerife Sur, que va a ser un aeropuerto que va a seguir en funcionamiento, tiene que hacerse por fases, porque evidentemente va a seguir estando operativo. Yeah. Y va a haber una inversión en los próximos 10 años, pues en torno a los 300, 400 millones de euros, que va a permitir contar con un aeropuerto como el que necesita en este momento Tenerife. No solo por la llegada de pasajeros y por el impacto turístico que tiene, sino principalmente también para la gente que reside en la isla, que estamos y somos 1 millón de personas que necesitamos para trabajar, movernos a nivel insular.
Sí, pero quiero decir,
y también evidentemente con la península necesitamos conexiones y necesitamos infraestructuras adecuadas.
Yo creo que hay cosas que no se debería de presionar. El que necesitamos salud no hay que presionar, sino hay que hacerla, hay que adelantarse las administraciones. Para eso estamos. Y en Canarias, lo del aeropuerto sur es sangrante. Y yo no digo que impresione, no estoy entrando en ideología. Sí. Y no me importa entrar. Pero es que.
¿Por qué? Aeropuerto es relativamente nuevo.
¿Pero por qué hay que presionar?
El aeropuerto es del año 80.
¿Cuál?
El de.
No me acuerdo,
sur.
Yo soy muy malo para decir.
Por ahí, ¿no? Es relativamente nuevo.
Sí, sí, porque era.
79, yo creo que es.
Sí, por ahí.
Después del accidente.
Es Reina Sofía, con lo que.
50 años nada más.
Es un aeropuerto, digo, relativamente moderno y fácilmente ampliable, porque está un plano, amplio.
Sí, pero tú sabes lo que ha cambiado. Tenerife y sobre todo Tenerife Sur desde el año 80 ahora.
Pero fíjate, el entorno del aeropuerto sigue estando bastante despejado, aunque tenga casi
un día otro.
Hay mucho espacio para
en aquella época.
Claro.
De todas maneras, también es verdad, a la vez que digo esto, no debe ser necesario presionar para lo que es una necesidad. Y aquí hay que presionar y presionar y presionar. Es que es la única isla que tiene dos aeropuertos internacionales.
6 de noviembre del 78.
Es la única
isla. Se inauguró el Reina Sofía.
Es la única isla que tiene dos aeropuertos internacionales. Uh-huh. Eso es así, la única isla que yo conozco.
Y lo que nos garantiza es que sí, que podemos aterrizar seguro por muy mal que esté en el norte.
No, mira lo que pasó el otro día, sí, el avión. que tuvo que terminar en Gran Canaria, que fue tan jodido que no podía del sur, y antes de mandarlo al norte lo mandaron a Gran Canaria. Pero quiero decir que, por ejemplo, que el Reina Sofía ha ido deteriorándose, no ha ido creciendo al nivel que ha crecido la isla, pero los rodeos sí, los rodeos se ha ido mejorando.
Una reforma muy gorda,
y los rodeos tiene ahora mismo una terminal
muy decente.
Muy.
Ahora, se está quedando corto ahí a 2010.
Y está planteado
nuevo
mejor.
2010,
Y está planteado mejor ahora.
Y es un aeropuerto de categoría internacional, una isla que tiene 100 kilómetros de largo. 110 creo que tiene.
Sí, la isla, yo por lo menos que
conozco. No, yo lo he buscado.
Sicilia. Bueno, Sicilia, que tiene Palermo y tiene
Sicilia como muchísimo mayor.
Pero Tenerife Norte sigue teniendo el hándicap de que cuando el clima es un poco fácil.
Hay aviones que aterrizan ya con el sistema de aproximación que tienen los rodeos instalados.
En eso hemos mejorado muchísimo. De aterrizar los Vinter, aterrizan a ciegas.
El otro avión no importa, pero sigue sin montarse.
Los Vinter no lo tienen, creo.
El problema es.
No, pero aterrizan a
ciegas. El problema es el radar de tierra.
No veo nada y está aterrizando el tío.
El problema del radar de tierra y tal. Hay que seguir mejorándolo y punto, y cuidándolo. Pero no es el motivo la niebla el que el aeropuerto tenga nada. Igual que verá peligroso. Ya, porque
se aterriza ciegas, ¿eh? Es decir, aterriza con piloto automático. Claro, el sistema de aproximación.
Sí, pero piloto automático no significa ciegas. Significa piloto automático.
A ciegas visualmente. Es decir, que
te van guiando.
Se guía por otra sensorialidad.
Todo. Tienes su más y su menos. Hay veces que tienes que coger los mandos, hay veces que no sé qué. Pero bueno, dos aeropuertos internacionales tenemos. Sí. Uno del sur caduco. Y ha crecido el turismo como no ha crecido nunca en la historia.
Es mientras una fuente que el de Gran Canaria,
tantos aeropuertos como hospitales.
Que siempre hablamos lo mismo. Y el de Gran Canaria es creciendo a lo ancho, a lo largo.
Claro,
y precioso.
Pero tú has visto algún problema en Gran Canaria. ¿Has visto algún problema reciente?
No.
¿Alguno?
Y además tampoco hay problemas con los controles de pasaporte.
Ni con el equipo de fútbol.
Y son las mismas máquinas en el mismo archipiélago y con los mismos turistas británicos.
¿Cómo
que no? En Gando no hay problema y
ahora
en Reina Sofía sí.
Estaría bueno.
Igual que no hay problemas con los taxis en Gando, no hay problemas con las guaguas en Gando.
No, perdón,
ni
en la sociedad.
En el sur hay problemas de todo.
Ni en la universidad. Y esta tiene 275 años, la nuestra. 275 años. Ningún problema hay allí. Ninguno. Y si lo hay, ¿sabes dónde estaba guardado? En la caja.
Tenemos ahí que hacernos canariones.
Pero mira,
en Gran Canaria no tienen el problema de movilidad que tenemos ahora mismo en Tenerife ni en
Tenerife
Sur, porque buena parte de los problemas que tenemos con el transporte discrecional de pasajeros, tanto en guaguas como evidentemente de taxis, tiene que ver con el colapso que se experimenta en determinadas horas del día en la autopista de la F1.
Y eso
condiciona mucho la rotación, evidentemente, del sector. Más allá de que, como ustedes también saben, la decisión de momento en Tenerife Sur es que el servicio de taxi se presta por los taxis de San Miguel y de Granadilla, que son los municipios a los que está escrito el aeropuerto, mientras que en Gando está declarada el área sensible. Está declarada el área sensible implica que no solo son los taxis de
cualquier taxista puede ir a
desayunar. Ingenio Hotel, Ingenio.
El mayor enemigo del chicharrero es el otro chicharrero. No es el de Las Palmas. Te lo digo con dolor, ¿eh? Yo soy chicharrero. Yo no me quedo fuera de nada de lo que hablo. Y esto no puede
yo
ser.
Una cosa que no llego a entender muy bien. Si es la misma consejería, ¿por qué las obras en Las Palmas son eficaces y aquí no?
Bueno,
porque
vamos,
se hacen y aquí no. Es la misma consejería.
Sí, primero Las Palmas es más fácil hacer la obra.
Vete a Mogán. Mira a ver los túneles de Mogán. Si esos túneles hay que hacerlo aquí, nos dan 30 años más.
Pero es que Las Palmas es de Chile.
Vete a ver la caldera de la aldea.
Señores,
la orografía no es mucho peor.
Apréndanselo si no les importa. Sentimiento de conseguir médicamente es fortísimo. En Las Palmas tiene solamente el sentimiento de concebir. Y nosotros tenemos el sentimiento de conservar, que médicamente es muy débil. Y así nos va. Y seguimos igual, ¿eh? Yo creo, y soy de aquí, que esta sociedad nuestra está muy tocada como sociedad en el pasotismo, en la crítica, porque sí, de aquí mismo. Es una cosa de loco. ¿Por qué no se une la laguna y Santa Cruz? Una pregunta tonta. Yo vivo en la Laguna. No, porque no tiene sentido, porque el lagunero no quiere. Sería la capital más grande de Canarias, sin duda, la fuera con diferencia, con universidad.
¿Y se prestarían mejores servicios?
Entre otras cosas. Bueno,
estaría mejor ordenado.
No hay partido político que se pueda tocar.
Pero a nivel de regional vamos a lanzar una pregunta, que no es ideológica, sino que puede ser lo mejor pleitista.
Sí,
¿Cuál fue el último consejero de Obras Públicas tinerfeño que tuvo el gobierno de Canarias?
No sé, yo no lo recuerdo.
Bueno, de La Palma, el amigo...
De La Palma, pero el tinerfeño, ¿ha habido algún consejero?
No
sé,
yo no recuerdo.
No. Bueno, pues ahí tienes también una de las
de la política también.
De todas formas, yo sí vuelvo a incidir en lo mismo que digo siempre, es decir, han pasado todos, o hemos pasado todos, voy a ponerme yo en primera persona también, por los diferentes gobiernos, y el anillo insular sigue sin terminarse. Quiero decir, ¿por qué no es un tema de Estado? ¿Por qué no se ha puesto? Y yo no digo que uno haya sido mejor que el otro, y yo confío en Fernando Clavijo como presidente y en el empuje, y puedo hasta confiar en Ángel Víctor Torres, que quiso hacerlo, pero ¿por qué no ha salido? ¿Por qué no se ha ampliado el hospital? ¿Por qué no? ¿Por qué todo eso siempre pasan años y volvemos? Y parece que lo que decía antes Antonio, nos da igual. Al final,
cuando tú tienes agua, no le das valor al agua. Cuando no tienes agua, buscas lo que sea para conseguir desarrollarte.
¿De quién es el agua de Gran Canaria?
No, si no hay agua. Ahora hay agua, pero es que antes no había. El niño que nace en la...
Hay agua desalada, quiere decir.
Entonces no tiene dueño el agua en Gran Canaria.
El desarrollo del hombre no lo marca el petróleo, sino el agua. Las islas que no han tenido agua, porque son islas y las secas, han tenido que luchar siempre con el agua para su desarrollo. ¿Y qué hace eso? Conseguir el niño pequeño en Las Palmas, en la provincia hermana, no se lava los dientes, yo he puesto el ejemplo 15 veces, con la llave abierta, aquí todo se abre con la llave abierta. Allí tienen ahorro de agua. Conseguir el agua, que es un sentimiento de conseguir.
Cortan el agua unas horas a la semana en Fuerteventura, cuidado, que se corta el agua unas horas a la semana en Fuerteventura. En el siglo XXI.
Hay expertos que dicen que sobra agua.
Sí, ahora ya sí.
En algunas islas, en Tenerife en concreto.
Pero ya sobra, ahora la producción.
Sobra agua.
La producción.
No es que sobre, hay agua.
Bueno,
hay agua.
Aunque el diario de aviso diga ayer lo contrario.
Sí. En Lanzarote sobra agua.
Aunque lo diga.
No diga que falta, pero sí es verdad que es dato objetivo, porque además los informes del Consejo Insular de Aguas así lo dicen, que los acuíferos han mermado en los últimos años como consecuencia.
Ya no están diciendo adiós con el corazón.
Mira, estábamos pensando la misma frase, adiós con el corazón que el alma no puedo.
Bueno, es lo que tenemos. Oye, yo, si me lo permites, Diego, ayer se inauguró el segundo campus internacional, lo digo, además que no tiene que ver nada con, a todo lo contrario, organizado por el alcalde de La Laguna, que no tiene que ver nada con mi ideología. Pero
con un montón de gente importante.
No, sí, sobre todo, y yo me apunté, y ayer hubo tres conferencias que yo quisiera compartir, el segundo campus internacional de la ciudad de La Laguna. Creo que es cosas que hay que hacer. En donde han traído a tres personas, a muchas, pero yo ayer estuve sin moverme, a oír a tres personas para mí importantísimas que dieron unas conferencias que les recomiendo que lo que se hagan con ellas. Una de ellas es Gabilondo, Ángel.
Actual defensor del pueblo.
Catedrático de metafísica, nivelón. Yo no.
Y defensor del pueblo.
Defensor del pueblo en activo. Y rector de Madrid un montón de tiempo. Y ministro.
Y hermano de Iñaki Gabilondo.
Y hermano de ocho Gabilondos más. No sabes que Iñaki Gabilondo tiene una hija en Fuerteventura de siempre trasplantada. Bueno, voy a dejarlo ahí quieto, que no debía haber dicho esto. Y después habló el nuevo.
Y no fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Porque no quiso.
Porque Ciudadanos no quiso.
Porque no quiso él, como falló.
Después vino el nuevo presidente de la Audiencia Nacional. No sé su ideología ni me interesa. Chapó. Porque el tema que me lo tuve que apuntar es revitalización de los derechos humanos y la democracia. Ese es el tema genérico, que a mí me interesaba total. El discurso, les ruego que lo lean, si pueden. Yo lo he pedido, a ver si me lo dan. Genial. Y después habló Ana Palacios, que fue ministra de otra hermana ministra, que se murió la pobre de un cáncer de mama. Que es catedrática, que fue ministra, que fue eurodiputada, que habló sobre el tema, cada uno en una versión de lo que significa el chapó. Yo me vengo inflado, me vine feliz, acabé sobre las dos y me fui a casa andando y digo...
Y eso es para el pueblo ya, ¿no?
Sí, pues es gratuito.
Invita a todo el mundo.
Sí, bueno, después hay música y
tal. Como el concierto de Bad Bunny.
Estuve hablando largo y tendido con Ángel Gabilondo, que es un hombre... tiene un humor inglés la recontra, el tío. Tiene una retranca. Bueno, y que mereció la pena y que le recomiendo, y lo quiero decir aquí, porque es un acto muy, muy importante.
Pues ponemos el punto y final aquí, a esta mañana de radio de martes, 28 de julio. La semana que viene volvemos a la carga, ya en agosto, que, y a lo mejor con una olida de calor, que aquí en Canarias puede llegar a los 37, 38 grados.
Estamos salvándonos.
Pero al norte no, al norte los alisios nos dejan Tenerife, La Gomera, la ola de calor para los pobres.
Llegamos a 27 y se para.
Y en la laguna, si se descuida, tiene que ponerte un jersey por la noche, es la recontra.
Por la semana que viene nos volvemos a encontrar.